Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Grupo Omarus. Hoy, en nuestro episodio número 5, tenemos un tema muy interesante y una invitada muy especial de aquí de Colombia, que bueno, vamos a estar hablando sobre un tema que requiere atención, que requiere conciencia sobre todo.
Justamente, Stephanie, para hablar de eso, quiero compartirles unos datos importantes, ¿ok? Y bueno, ya se pueden dar una idea del tema que vamos a abordar. En los 100 municipios con mayor porcentaje de población afro, que es donde se concentra el 59% de esta población, estamos hablando en la geografía colombiana, el 48% vive en situación de empobrecimiento. Adicional, tenemos que decir que el 14% son analfabetas, el 81% trabaja informalmente y el 37% no tiene acceso al agua, algo tan básico como eso. Adicional, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cuyas siglas son UARIV, el 22% de los 4,7 millones de personas de esta población son víctimas del conflicto armado en Colombia, aún hoy día.
Así es, y es que en este episodio vamos a hablar sobre una iniciativa que es una revista digital creada aquí en Colombia, precisamente para visibilizar todos lo que son las condiciones y los derechos de la comunidad afrocolombiana. Así es, y para hablarnos de esto, invitamos a Vanessa Márquez Mena. Ella es periodista de la Universidad de Antioquia, ella es emprendedora también, y directora y fundadora de la revista digital Vive Afro. Este es un medio masivo de comunicación que trabaja, como dijo Yorian, por la visibilización, el respeto y el reconocimiento de la comunidad afro, con la cual ha ganado reconocimientos locales y nacionales, posicionándolos como la revista digital especializada en la temática afrocolombiana. Bienvenida, Vanessa.
Muchísimas gracias por esta presentación. Un placer estar aquí conversando con ustedes de este tema que, como bien lo mencionaban, es amplio, tiene muchas vertientes, hay unas problemáticas todavía muy fuertes y estructurales dentro de la comunidad, pero se vienen haciendo cosas y yo creo que eso también es importante resaltar.
Y lo que hacen ustedes es fantástico. Desde que nos encontramos con la cuenta y comenzamos a seguirlo, creo que el trabajo que hacen es increíble. Además de variado, la revista está muy bien llevada, todas las actividades inclusivas, realmente de eso vamos a
Sí.
hablar a lo largo del programa y está muy cool. Muchas gracias por aceptar la invitación, Vane. ¿Qué es y cómo nace la revista Vive Afro? Cuéntanos esta historia.
Bueno, Vive Afro es, como tú lo mencionabas, como ustedes lo mencionaban, un medio masivo de comunicación. Somos una revista 100% digital que nace en el año 2013, principalmente por iniciativa mía, porque yo soy periodista de la Universidad de Antioquia y en esa época me empecé a dar cuenta de cómo era el tratamiento de los temas afro en los medios tradicionales de comunicación. Entonces, yo veía que la realidad y a lo que yo me veía enfrentada, pues no estaba como alineado a lo que los otros medios mostraban, porque siempre nos han mostrado esa cara de la pobreza, de la violencia, del desplazamiento, del deporte o de la cultura exotizada, pero no veía yo realmente, pues como a la gente de mi entorno, a los emprendedores que yo estaba conociendo, a la gente que estaba haciendo arte y cultura, ¿sí? Entonces desde allí nace como esa inquietud de poder hacer algo, de poder transformar esas narrativas y poder mostrar otra cara precisamente de la comunidad, porque si bien tenemos esas cosas, pues no todo es así. Y cuando nos empiezan a mostrar reiterativamente una sola cara de la moneda o una sola cara de la historia, pues a la final nos hacemos una idea y un imaginario que es más perjudicial de lo que es la realidad en sí. Entonces ahí empezamos, luego se conformó como un primer equipo de trabajo y arrancamos como con lo que teníamos. Al principio era, digamos que un parche de amigos, de personas que queríamos muchísimo trabajar el tema. Y ya luego digamos que de unos 3 años aproximadamente, todo se empezó como a formalizar. Entonces fue allí cuando nos constituimos y en este momento pues somos una empresa realmente creadora de contenidos digitales enfocados en lo afrocolombiano, en las temáticas culturales, sociales y de género. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar diferentes formatos, como los formatos digitales, lo transmedia, lo multimedia. Tenemos también unos servicios de comunicación cultural, generamos proyectos temáticos y hacemos eventos de impacto artístico, que obviamente por el tema de la pandemia han estado ahí como en stand-by, pero generalmente estamos haciendo muchas actividades precisamente para tener también esa vitrina para los artistas. Nosotros actualmente somos un grupo base de 10 personas que estamos trabajando todos los días constantemente en generar el contenido y tenemos como unas áreas también de trabajo importantes de acuerdo precisamente a esto que somos y a nuestra misión.
Qué bien, ya están bien constituidos, 10 personas. Súper. Sí. Vanessa, y cuéntanos de cuáles son las actividades que ofrecen y en qué proyectos, por la pandemia digitales, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas activaciones que hacen en campo?
Bueno, nosotros tenemos, como les mencionaba, 5 áreas principales, ¿sí? La primera de ellas es la creación de contenido. Que lo hacemos tanto para la revista como para clientes externos. Tenemos todo lo que es el portafolio de servicios, tenemos otra área que se llama movilización y participación ciudadana, y desde allí pues tenemos 2 procesos bastante solidificados que son los semilleros de comunicación. Entonces tenemos un semillero en la ciudad de Medellín, que es donde nace la revista, y otro semillero acá en Bogotá. Y desde allí, pues también tenemos una red de columnistas. Entonces, son personas que quieren escribir, ¿sí?, su sentir pensar sobre lo afro y escriben constantemente para la revista. Recibimos también colaboraciones. Tenemos la otra área, que es la de eventos. Entonces, siempre estamos como pensándonos eventos innovadores, ¿sí?, eventos que le permitan al público acercarse a la cultura afro, pero no desde una mirada exotizadora, ¿sí?, que es lo que nos han vendido también, como que lo afro es sabor, lo afro es extravagancia, ¿sí?, y nos encontramos que no es así, o sea, que hay una esencia cultural mucho más fuerte, mucho más amplia, que vale la pena conocer, y que desde allí, pues también cuando uno conoce al otro, digamos que de alguna forma se bajan esas brechas o esos imaginarios que logran generar racismo. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente realmente, tanto los afro, se conozcan y conozcan la verdadera historia que también se nos ha sido negada, como los no afro, pues puedan conocer realmente esa esencia de lo que somos para que haya un respeto y una reivindicación de nuestra comunidad. Entonces, desde allí, pues hacemos ese acercamiento. Y tenemos otros procesos que son formativos. Para Vive Afro es súper importante la educación. Entonces siempre estamos generando como procesos formativos y actualmente tenemos uno que es como el más potente y el más importante de todos, que es el diplomado Contar lo Nuestro, que es un diplomado en patrimonio cultural, ¿sí? Este diplomado ya llevamos 2 cohortes. En la primera formamos a 40 jóvenes y ciudadanos y en esta segunda se formaron 70 personas. Y fue muy chévere porque como fue digital, entonces permitió también un tema intercultural porque había gente de otros países, había gente de muchas regiones de Colombia y todos precisamente desde su saber, desde su cosmovisión, desde todo lo que ha vivido frente a la cultura afro, pues se daban unos aportes y unos debates bien interesantes. Entonces ese es nuestro proyecto también bandera en cuanto a formación, que también tiene otra vertiente que son los premios. Que desde allí también lo que hacemos es resaltar y visibilizar a esos creadores de contenido que muestran de una manera digna todo lo que es la cultura y el patrimonio cultural afrocolombiano.
¿Cuáles son los principales motivos de exclusión afro y cómo debemos combatirlos? O sea, seamos afro o no.
Bueno, yo creo que lo primero es identificar que no hay un solo tipo de racismo, ¿sí? Que hay unas vertientes de un racismo grandísimo que se llama el racismo estructural, que en realidad viene del mismo Estado y que viene frente a los procesos de esclavización, ¿sí? Desde allí, pues, hubo también un tema de racismo y de exclusión por parte del Estado, porque cuando se da también el proceso de abolición de la esclavitud, pues no hubo tampoco unas reparaciones ni económicas, ni sociales, ni psicológicas, ¿sí? Frente a un hecho tan lamentable y tan atroz como lo fue el proceso de esclavización. Entonces, desde allí, desde ese racismo grandísimo que permea absolutamente toda la vida de los afrocolombianos, pues empiezan a aparecer otros racismos, ¿sí? Como otras ramitas. Está, por ejemplo, el racismo cotidiano, que es el que generalmente vemos cuando nos gritan cosas en la calle, cuando se ríen de nosotros porque llevamos, no sé, alguna prenda colorida, cuando nos dicen o cuando la gente habla y dice algún chiste, como con el tema de comedia, ¿sí?
Entonces hay otro tipo de racismo, como el de baja intensidad, ¿sí? Que se refiere como a ese racismo que la gente no lo ve como racismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando te dicen, no, es que tú no eres tan negra, es que, no, tú eres una negra muy fina, no, es que mira tus rasgos, no pareces negra. O sea, hay como unas cosas en el lenguaje que aunque uno o aunque la gente, el común, no lo entiende y no lo percibe como racismo, pues sí hace parte de eso. Entonces, yo creo que para combatir ese racismo grande, pues se necesita empezar como por acciones puntuales y pequeñas, si se quiere, desde los racismos, desde las otras ramas del racismo. Porque ese racismo grande, pues es difícil de combatir, porque viene desde el mismo Estado, ¿sí? Entonces, desde allí, pues es complejo. Pero yo sí creo entonces que si uno quiere y si uno ya sea afro, no sea afro, entiende cómo son las dinámicas sociales, uno puede empezar con muchas acciones, por ejemplo, desde el lenguaje. Entonces, hay unas frases también que son racistas, entonces empezar a identificarlas. Cuando vemos a una persona afrocolombiana en la calle, por ejemplo, si se dan burlas o este tipo de cosas, pues uno ser consciente que igual somos personas que sentimos, ¿sí? que nos duele, que nos maltraten o que nos digan cosas. Entonces yo creo que desde allí pues uno sí debe estar como muy consciente de estas actitudes, ¿sí? También de lo que pensamos. Nosotros hace poquito terminamos un proceso que fue un círculo de lectura y desde allí estábamos leyendo a un escritor brasileño y artista que se llama Lázaro Ramos. Entonces él en su libro En mi piel narra como esas situaciones también de racismo que le ha tocado vivir. Entonces en esos círculos de lectura pues hablábamos con la gente y cada persona manifestaba como a qué situaciones le ha tocado enfrentarse solo por el hecho de ser negro o negra. Entonces, había algo que yo les decía, y es que realmente cuando identificamos esto, que es necesario, son conversaciones incómodas muchas veces que tenemos tanto nosotros como con la gente mestiza, que algunos lo toman muy a mal y se enojan, y bueno, dicen que nosotros somos unos resentidos, que no hemos podido superar la historia y etcétera, pero en realidad no es eso, sino que se manifiesta en las cifras que ustedes dieron, que el racismo sigue existiendo y está vigente y sigue permeando la vida de las comunidades. Entonces yo creo que desde allí pues es eso, es empezar a identificar cómo funciona el mundo, salir como de la comodidad que uno tiene, empezar a escuchar al otro, ¿sí? Porque yo creo que también la gente juzga y juzga, pero no entiende nuestras realidades, no escucha, pero cuando uno empieza a hacer el ejercicio se da cuenta que es real, que esto no es invento, que esto no es porque seamos llorones, porque seamos unos resentidos, sino que es real. Entonces creo que desde allí pues hay que empezar a hacer el ejercicio. Y en la parte educativa pues también hay muchos retos, porque yo siento que si en Colombia no se empieza a dar una educación también desde esa diversidad cultural y étnica, no se va a lograr nada, porque hay que empezar desde los niños, ¿sí? Cómo desde los niños, desde la guardería, desde las casas, se les empieza a enseñar esa diversidad étnica. Por ejemplo, yo tengo una niña de 4 años y en la guardería ya me le estaban diciendo fea cuando iba con su cabello afro. Y yo como, Dios mío, o sea, ¿por qué se da eso? ¿Sí? Entonces, desde las familias, desde las escuelas, desde los trabajos, ¿sí? Como que las empresas también empiezan a tener una responsabilidad social muy grande frente a esta diversidad. Entonces, yo creo que hay que empezar a atacar como por todos los frentes.
Y ahí quiero rescatar varias cosas importantes. La primera es lo relacionado con el lenguaje. Sí. Cuando comenzamos esta temporada, Vane, en el primer episodio hablábamos sobre el patriarcado. Uh-huh. Y precisamente tocábamos el tema del lenguaje, porque hay conductas y hay formas de expresarnos que no son acordes y que lo más peligroso, porque esa es la palabra, es peligroso, es que están normalizadas a través del mismo lenguaje.
Sí, también el tema de la responsabilidad. Una cosa, sí, lo del lenguaje, y lo otro es por qué lo sigues expresando y por qué lo sigues haciendo de la misma manera. Y con este comentario, te pregunto ahora, mira, ¿cómo evalúan ustedes o cómo han llevado ustedes esta lucha en redes sociales, en el plano digital? Porque ustedes son una revista digital, pero además en redes sociales la gente tiene como, se cree con el derecho, lo voy a decir así porque en efecto es, se creen con el derecho de opinar sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de respeto, incluso las redes te permiten hacerlo de forma anónima. Entonces es como, bueno, yo lanzo esto, genero conflicto, genero división, porque, por ejemplo, Twitter es una de las redes que más división genera, incluso en temas políticos y en temas sociales. ¿Cómo lo han manejado ustedes? ¿Cómo ha sido ese recibimiento y qué es lo peor que les ha tocado enfrentar, por ejemplo, con un hater?
Bueno, definitivamente lo que tú dices es cierto. En redes la gente está muy, muy cómoda y tienen como la posibilidad de ocultar realmente quiénes son, entonces pueden lanzar cualquier tipo de comentarios. Y yo creo que esta también es una vertiente del racismo, o sea, cómo el racismo se empieza a manifestar a través de las redes sociales, ¿sí? Cómo el racismo se vuelve también un racismo contemporáneo de esta nueva era, de estas nuevas tecnologías. Entonces, claramente, el tema de redes sociales está allí súper vinculado. A nosotros nos ha tocado, al principio nos daba muy duro, y uno era como con esa impotencia de, ¡pucha! Uno no le puede como que responder a esta persona como quisiera, o sea, hay que hacerlo obviamente con un tema casi que educativo de por medio, pero uno sabe que la gente la va a valer, ese tipo de personas les va a valer 5 lo que uno les diga. Y nos hemos encontrado con unos comentarios muy fuertes, sobre todo a veces cuando sacamos, por ejemplo, convocatorias que las especificamos que es para personas afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras, y la gente se enoja por eso, ¿sí? Como, pero ustedes, ¿por qué siempre se cierran? Ustedes son los más racistas, no sé qué. Y uno es tratando de explicarle a la gente que es que existen unas brechas sociales, unas brechas económicas, y que por lo tanto hay que tratar de cerrarlas, precisamente sacando unos programas, unos beneficios y unas cosas para la comunidad en específico, ¿sí? Que otras personas, por no ser afro, pues pueden tener acceso más fácilmente por otros medios. Entonces, ese tipo de cosas nos ha tocado enfrentarnos, obviamente comentarios también muy malucos y desgastantes a través de las publicaciones en redes sociales, sobre todo de publicaciones de los columnistas, pero digamos que de alguna forma, pues, no nos hemos desgastado con el tema, ¿sí? Y yo creo que en los últimos 2 años no nos hemos tenido que enfrentar tan seguidamente a eso como pasaba antes. Aparte porque las redes sociales ya te dejan como denunciar algún comentario, entonces eso lo hacemos, ¿sí? Como cuando hay algún comentario racista, xenofóbico, homofóbico, etcétera, machista, también lo reportamos. Entonces creo que es también como parte de las dinámicas de las redes sociales. Pero sí, yo creo que la ventaja ha sido esa, o sea, como que hemos demostrado que sacamos unos contenidos de buena calidad, que son unos contenidos que también van muy alineados a la realidad social de las comunidades, que por lo menos en este último año, no nos hemos tenido que enfrentar con ese tipo de comentarios. O sea, antes los comentarios de la gente han sido muy positivos. Cuando la gente participa de algún tema, pues da su punto de vista con mucho respeto. Entonces yo creo que eso también hace parte como de la pedagogía y la formación de públicos y la formación de lector que uno pueda tener a través de estas herramientas.
Y hablando de contenido, ¿en qué se inspiran ustedes para hacerlo, Vane? Porque realmente es una revista. O sea, desde música, contenido informativo, contenido educativo, contenido social, o sea, realmente abarcan mucho. Pero entonces, ¿en qué se inspiran cuando se sientan como a crear?
Bueno, yo creo que la inspiración más grande es nuestra misma comunidad, ¿sí? Y algo que yo le digo a mi equipo de trabajo es, aquí en Vive Afro no puede haber nadie que no sienta amor y que no sienta esas ganas y ese deseo por trabajar diariamente a pesar de todas las dificultades para que la comunidad pueda tener un mejor futuro. Entonces yo creo que eso es lo más inspirador que podemos tener. Y nosotros tenemos algo que es una frase como que nos merecemos lo mejor, ¿sí? Por mucho tiempo nos han dado las obras, nos han dado como un papel no protagonista, ¿sí? Nos han puesto por debajo. Y no, aquí lo que queremos es resaltar, es que la gente cuando vea un contenido de Vive Afro sienta ese orgullo por lo que es, por su color de piel, por ser negro, por esa historia, ¿sí? Que la gente se sienta realmente identificada con nuestros contenidos. Entonces, para nosotros no hay nada más inspirador que eso. No hay nada más inspirador que cuando un artista nos escribe y nos dice, ve, estoy sacando esta música, quiero que ustedes me ayuden a replicarla, a que más gente se entere y que nosotros lo podamos hacer. No hay nada más inspirador que cuando una comunidad nos escribe y nos dice, estamos haciendo este proyecto, estamos impactando a estos niños y podemos contar esa historia, ¿sí? Porque todo eso va cambiando de alguna manera los imaginarios que se tienen frente a la comunidad. Entonces, obviamente nos falta muchísimo, es un camino muy largo, pero yo creo que en estos 6 años que lleva la revista sí ha sido como un proceso muy, muy importante y sobre todo que ha podido darle a la comunidad eso que de pronto no se tenía antes de que existiera la revista, y es precisamente un medio de comunicación que abarque tantas temáticas, que lo haga de una manera seria, ¿sí? Que lo haga bajo los criterios del periodismo, uh-huh. Y que además tenga ese compromiso social. Yo creo que eso es vital y es también lo que nos ha mantenido en estos años, porque no ha sido fácil. Y yo creo que muchas veces hemos tenido ganas de tirar la toalla por las diferentes situaciones, pero está como esa motivación interna que es más allá realmente de un trabajo, porque nosotros, aunque trabajamos todos los días más de las 8 horas, que uno puede trabajar en su horario habitual, pues está esa motivación de que la comunidad realmente tenga algo bueno y que la comunidad pues en algún momento pueda cerrar un poco esas brechas que existen y que pueda tener esa información de calidad y unos contenidos donde realmente nos veamos identificados en la diversidad y en la complejidad que somos.
Vane, el Black Lives Matter. Sí quisiera saber, desde tu posición, ¿en qué se diferencia la lucha por la inclusión afrocolombiana de la racial en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que ahí hay un aspecto muy importante y es que en Estados Unidos la comunidad afro logró unirse. Realmente no lo vemos solamente con el movimiento de las vidas negras importan, sino que lo vemos desde el sector, por ejemplo, de entretenimiento, desde el sector económico, desde el sector deportivo, ¿sí? Como que los diferentes sectores sociales y económicos en Estados Unidos tienen esa unión y esa compenetración y lograron realmente impactar y generar incidencia política dentro de ese país, ¿sí? Cosa que aquí no ha pasado. Aparte de eso, pues al lograr esa incidencia política han logrado capitalizar, han logrado tener unas estructuras económicas que claramente pues en Estados Unidos hay gente rica, uno podría decir, no, es que en Estados Unidos sí hay gente negra rica, que además, aunque son ricos, apoyan la causa, porque miren que, por ejemplo, los que son artistas, si hay algún hecho, por ejemplo, racial, pues salen también a apoyar. Y hay cosas que aquí, pues no lo vemos desde esa parte. O sea, aquí en Colombia, si uno se pone a ver, por ejemplo, cuáles son las empresas de gente negra que sean empresas grandes, o que hayan unos sectores económicos fuertes, o que haya una industria, por ejemplo, del entretenimiento bien, bien fuerte, ¿sí? No existe. Entonces yo creo que acá en Colombia ha faltado eso, ha faltado realmente una unión, ha faltado una incidencia política real, una incidencia política fuerte, ha faltado, obviamente los movimientos sociales acá en Colombia han logrado cosas anteriormente, porque yo siento que ahora y en nuestro actual, no existe un movimiento real afrocolombiano, un movimiento social y político afrocolombiano, porque aparte de eso se han dejado permear de unos intereses personales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya las organizaciones afro en Colombia son agentes de proyectos y se quedan solamente con ejecutando proyectos. Y si no hay proyectos, entonces no hacen nada, ¿sí? Entonces, y esos liderazgos también están sumados con muchísimo ego. Entonces, lo que no hace y no permite que realmente haya unión de fuerzas diversas, porque no todos pensamos lo mismo, Y si pretendemos unirnos con gente que piense igual a nosotros, pues ahí nos vamos a quedar. Entonces yo creo que eso es lo que ha faltado en Colombia. Y a mí lo que me alegra es que las nuevas generaciones, digamos que estamos cambiando un poco esa visión de lo que han hecho nuestros ancestros y las personas mayores que vienen en el movimiento y que vienen en la lucha afro. Entonces yo siento que en las nuevas generaciones sí hay más ese sentido de unión, de trabajar en conjunto. Nosotros a cada rato estamos haciendo alianzas con diferentes iniciativas. Entonces creo que eso es realmente muy, muy motivador. Pero creo que esas son como las dos grandes diferencias. O sea, en Estados Unidos logran unirse, logran tener una incidencia política, logran además tener una economía casi que circular, ¿sí? De consumo de los mismos negros, pero fortaleciendo a la misma comunidad. Aquí en Colombia, si una persona negra monta un negocio, no contrata a su misma gente negra por todos esos paradigmas, por todos esos estereotipos, entonces ahí la comunidad sigue rezagada también en la parte económica. Entonces creo que todas esas acciones pues han logrado que obviamente Estados Unidos y el movimiento en Estados Unidos sea mucho más fuerte que a lo que tenemos hoy en día acá, ¿sí? Por ejemplo, cuando pasó lo de George Floyd, acá en Colombia asesinaron a Anderson Arboleda, ¿sí? También la misma historia, o sea, fue la policía, fue un agente de la policía en Puerto Tejada, pero aquí nadie hizo nada. O sea, solamente acá en Bogotá me di cuenta que una organización salió como a manifestarse al frente de la embajada, o a una estación de policía, no recuerdo bien, pero no fue algo muy, muy grande y muy potente, ¿sí? Y si no estamos unidos, pues eso no se va a lograr. Y aquí pasan cosas atroces, cosas feísimas con la población, con la comunidad, los líderes sociales asesinados, ¿sí? Tanta violencia que se está recrudeciendo en los territorios, pero realmente no hay una movilización. Que yo también digo que la movilización, si bien es importante en las calles, como lo vimos con el caso de George Floyd, que mejor dicho, eso fue un movimiento impresionante que a mí me alegraba muchísimo ver la gente cómo salía y protestaba, porque eso tiene una incidencia. También hay otras formas de movilización que podemos realizar y creo que eso también lo ha venido haciendo Estados Unidos, que tenemos que tomar de alguna forma ejemplo también de cómo, sí, cómo han sido las luchas allá.
No, y la
para nosotros poder lograr algo acá.
Lo mismo político también, o sea, es como tú dices, atacar casi todos los frentes porque es la única forma.
Sí, tenemos, o sea, tenemos que estar en todos los espacios posibles. Aquí en Colombia, por ejemplo, se tiene algo que son las curules especiales para personas negras, para comunidades afrocolombianas. En este momento creo que hay dos congresistas afro. Uno de ellos, yo la verdad no veo que haga nada por la comunidad, o no sé si es que sus procesos comunicativos y de socialización son muy bajos. Hay otro que sí se ve que es mucho más activista de alguna forma con los temas afro y que ha logrado cosas significativas, pero la representación sigue siendo muy baja. Y son hombres, ¿sí? Ni siquiera hay mujeres tampoco representantes dentro de estos espacios. Entonces también vemos cómo la vertiente ya de género, y más siendo una mujer negra y toda esta cuestión, pues empieza también a tener una incidencia muy fuerte. Entonces, si no estamos en todos los sectores, si no estamos donde se toman las decisiones, si no estamos donde se puede generar una incidencia, pues es muy difícil cambiar las realidades. Y aunque a uno, a veces, porque a mí me ha pasado como que yo digo, ay no, qué pereza la política, yo creo que desde allí también hay un reto muy importante de empezar a formar a los jóvenes, porque es que vivimos en un país muy corrupto, ¿sí? Entonces, nacemos y crecemos con esa apatía a la política. Entonces yo creo que desde allí también hay que empezar a generar unos procesos para que los jóvenes, para que los niños, pues vayan creciendo también con una mirada diferente a lo que es la política. Porque tampoco nos ganamos nada con que haya gente en el Congreso, donde haya gente en donde se toman las decisiones que sean negras, pero que tampoco tengan una conciencia de eso, ¿sí? Que solamente vayan por sus intereses personales, que eso también es lo que ha pasado. Entonces tenemos es que tener gente que asuma un verdadero liderazgo. Y creo que eso todavía falta muchísimo en este país.
Sí, tienes toda la razón, y ocupar los espacios. Porque esa apatía lo que hace es que después la elección o el dirigente que quede no responda tampoco a esos intereses comunes.
No, y afecta también el mismo ejercicio de la democracia, ¿no?
Total.
Porque como bien dices, al final es como, bueno, no me interesa, veo los escenarios de injusticia, que claramente los hay, sí los hay. Hay un tema de, uh-huh. de descentralización en Colombia importantísimo. O sea, por ejemplo, el tema de, sí, de San Andrés y Providencia, donde quizá la naturaleza llevaba semanas avisando lo que iba a pasar, y solo cuando fue muy tarde es que se tomaron acción. Entonces pasa uh-huh. también con otras regiones como el Chocó, como la costa antioqueña, o sea, donde está como Túrbura, va. Entonces es como, hay unos exacto. retos ahí importantes.
Sí, pero, por ejemplo, si no, quería agregar una cosita, si nos sí, ponemos claro. a comparar, por ejemplo, ya hablando en mi campo específico, que es la prensa y el periodismo, si nos ponemos a ver el despliegue que le dieron los medios a la tragedia en San Andrés, versus lo que pasa y lo que está pasando en el Chocó y viene pasando desde hace mucho tiempo, pues ahí vemos como un desequilibrio también informativo. Entonces, eso también ya nos dice mucho de lo que es el racismo estructural, ¿sí? ¿Por qué se le da más preponderancia a un tema que a otro? Sabiendo que dos, o sea, son dos tragedias iguales, dos cosas que afectan gravemente a la comunidad, a cada comunidad en cada territorio, pero no tienen el mismo despliegue periodístico. Más también como desde la prensa se dan también esas dinámicas racistas y de exclusión. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. De verdad que es muy importante, como les decía al principio, pues estar generando un contenido que sea relevante, que sea consciente, que uno a veces siente que la gente ya se le gusta solamente lo banal, pero yo estoy segura y estamos convencidos de que hay gente que realmente le interesa la reflexión, la crítica, contenidos que realmente lo pongan a uno a pensar y lo cuestionen, ¿sí? Como que uno está muy en su zona de confort, pero se puede encontrar con un contenido muy interesante que te ponga a cuestionar y te ponga a pensar. Y yo creo que eso es fundamental en una sociedad que necesita ese despertar, porque realmente, por lo menos en el caso colombiano, desde la educación, pues nos han enseñado una serie de cosas y es una estructura también que no permite que seamos unos seres humanos críticos. Entonces yo creo que nuestro papel también como generadores de contenido es empezar a generar como esa formación también de públicos para que realmente seamos más conscientes de lo que consumimos, de lo que leemos, de los videos que vemos, de cómo es nuestra navegación en redes sociales, que si bien uno muchas veces por entretenimiento se queda viendo cosas como super like, pues hay momentos en que uno sí debe tener uno como esa visión más crítica de su entorno, ¿sí? Que obviamente si uno también se queda solamente mirando lo que las redes sociales le colocan a uno allí, como en su feed o Facebook, lo que te pone en tu sección de noticias, pues uno también se va a quedar con una idea muy cerrada de la realidad, y más en esta pandemia que uno casi ni puede salir.
Total.
Entonces yo creo que ahí hay unos ejercicios también muy importantes que se tienen que empezar a dar y que se están dando, sobre todo con estas nuevas generaciones.
Así es, bueno. Muchísimas gracias, Vanessa.
A ustedes. Muchísimas encantado. Gracias, un placer.
No, igual, Vane, muchas gracias y mucho éxito para la revista.
Igualmente para ustedes, que este proyecto crezca, que sigan generando este buen contenido y que se llenen de muchísimos seguidores, lectores, radioescuchas, etcétera.